Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Según los datos de la DGT en España, por cada 1.000 habitantes hay 500 vehículos. Esto nos puede hacer una idea de la cantidad de movimientos que tenemos a diario por nuestro país. Millones. Sobre el asfalto nos cruzamos de todo. Desde coches a camiones, pasando por autobuses, caravanas, motos, tractores, algunos peatones y también ciclistas. A las puertas del último fin de semana del verano, todos estos elementos van a confluir en las carreteras españolas. Pues bien, tienes que saber que la ley ha cambiado y se endurece en caso de accidentes con ciclistas y peatones. Acaba de entrar en vigor la denominada Ley Ciclista, que reforma el Código Penal para considerar como delito directamente cualquier imprudencia que ocasione la muerte o lesión importantes en las víctimas. Es curioso, pero fíjate, hasta este momento bastantes casos de accidentes graves con peatones o ciclistas implicados podían acabar archivados porque no había atestado policial o bien porque se tramitaban en juzgados ordinarios donde se abordaban como accidentes comunes y acababan sin condena penal en el caso de que se hubiera demostrado una imprudencia al volante. De hecho, había accidentes muy graves que quedaban impunes. Lo que cambia ahora es que estos siniestros graves pasarán a la vía penal. Por ejemplo, será obligatorio elaborar un atestado y remitirlo al juzgado. Ahora el juez puede disponer de este informe de la Guardia Civil o de la Policía Local de turno para valorar si se han cometido delitos de lesiones o incluso homicidio. Por poner un ejemplo, un accidente que ha causado la muerte a un ciclista y que se ha producido porque el conductor iba a más velocidad de la permitida o se había saltado un stop. Hasta ahora, un tribunal podía considerarlo una imprudencia leve y, por tanto, un accidente sin responsabilidad penal. Ahora, con la entrada en vigor de la nueva ley, ya no podrá ser considerado como imprudencia leve, con lo que sí se puede reclamar la responsabilidad penal. Hay una diferencia considerable, nada menos que entrar en la cárcel o no. A partir de hoy también queda claro que huir del lugar del accidente será delito siempre, porque hasta ahora había ocasiones en las que no se interpretaba así. Y aunque cueste creerlo, había un vacío legal. Y además un juzgado o la fiscalía podrán actuar de oficio sin que la víctima haya presentado una denuncia que hasta ahora era necesario. Lo cierto es que desde hace ya varios años, y en especial desde que estalló la pandemia, estamos asistiendo a un boom del ciclismo popular. Se ha multiplicado el número de bicis en las carreteras o en las calles, y no solamente bicis, ya tenemos también los patinetes como nueva forma de movilidad. Este aumento lleva aparejado también un incremento de los accidentes, y se llevaba ya tiempo reclamando una revisión de la ley para esta nueva realidad en la que convivimos ahora mismo en nuestro país. Conductores y no conductores. La clave está en el sentido común y en que todos prestemos atención a las normas, igual que hacemos en el resto de escenarios de nuestra vida. Cuando estamos al volante y también cuando estamos pedaleando. Todos deberíamos cumplir siempre las normas porque si uno se las salta, otro lo puede pagar muy caro. Se trata de que en la carretera todo vaya sobre ruedas y esto nunca mejor dicho. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues hoy sabemos, Pilar, que hay más de 700 pequeños negocios en España que tienen serios problemas de liquidez. Tanto es así que hasta el 40% de las pymes en nuestro país han cerrado con pérdidas en el primer semestre de este año. Hay, según datos del Consejo General de Gestores Administrativos, hasta 90.000 empresas en quiebra técnica. Ojo, ¿eh? Además, la imagen que hoy, Pilar, recurre el mundo es de las 440 tumbas encontradas en Ucrania, en Izium, una de las zonas que estaban hasta hace muy poco bajo control de las tropas rusas. La ONU ha anunciado que va a enviar un equipo para verificar si, como dicen en Kiev, estamos ante un escenario como el que se encontraron en la ciudad de Bucha. Y tenemos todos en la retina las impactantes imágenes de las Torres Gemelas en Nueva York, en llamas, aquel 11 de septiembre de 2001. Bueno, pues lo que está pasando ahora mismo en China se le parece bastante. Es el sonido que corresponde a la imagen de una torre de unos 200 metros, un edificio de oficinas en la provincia de Hunan, en el sur de China. El humo y las llamas, Pilar, son mucho más densos incluso que las que hubo aquel 11 de septiembre, pero en este caso solo se sabe que había obras en el edificio. No hay cifras ni de víctimas ni de cuántos empleados podría haber dentro.
La imagen, desde luego, es impactante. Y estamos también muy atentos a todo lo que está pasando en la calle San Vicente Ferrer de Madrid, en el barrio de Malasaña. España tras la fuerte explosión en un edificio con dos personas heridas. ¿Está controlada ya la situación, Ramón García Pellegrín?
Todo está ya bajo control aquí en el corazón del barrio de Malasaña, Pilar, en pleno centro de Madrid. Los bomberos están apuntalando el edificio siniestrado para que no caiga, para que no colapse, tras sofocar el incendio causado por la explosión de gas registrada a las 10:30 de la mañana en una vivienda baja de la calle San Vicente Ferrer. Paula trabaja en un café justo enfrente del lugar de la explosión. Declaraciones a COPE.
De repente estábamos trabajando y hemos escuchado un bombazo, la verdad. Ha sido muy, muy traumático porque ha sido un pa y hemos salido corriendo y estaba toda la marquesina de uno de los negocios como por el suelo, básicamente.
Por drones que aportan mucha información, los bomberos siguen trabajando en el desescombro de la vivienda siniestrada y en reforzar la estructura. La explosión deja un herido leve y una mujer grave con quemaduras en el 25% de su cuerpo. La mujer está ingresada en el Hospital La Paz.
Gracias, Ramón. ¿Y en los deportes? Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Tenemos fin de semana de derbi, hay lista de la selección y también semifinal del Eurobásquet.
Esa es la gran cita del día. España-Alemania, semifinales del Eurobásquet, partido que se juega a las 8:30, tiempo de juego desde las 8 en la cadena COPE. Ha dado Luis Enrique la lista de la selección para los partidos de Liga de Naciones contra Suiza y Portugal, días 24 y 27. Novedades, Nico Williams y Borja Iglesias, vuelve Guillamón, se mantienen Asensio y Jordi Alba y no están Aspas, ni Ramos, ni Ansu Fati. El domingo es el derbi Atlético-Real Madrid a las 9, sin Benzema y todavía con la duda de Oblak. La jornada se abre hoy con el Valladolid-Cádiz. Juega España en la Copa Davis desde las 4 contra Canadá y aún no se sabe si va a estar Carlos Alcaraz. Y hay motos en Aragón con el regreso de Marc Márquez, que ha sido un décimo en los primeros entrenamientos de MotoGP, donde ha mandado a Aleix Espargaró.
Pues estamos acabando la primera semana completa ya de este nuevo curso escolar. Se han sumado ya los alumnos de todas las etapas y en todas las comunidades autónomas, pero los gastos para los padres, estos no han terminado, ni mucho menos. Ya hemos pagado, estamos en ello, todo el material, libros, uniformes, con ese gasto medio de hasta 400 euros por alumno en este curso. Pero es que ahora vienen las actividades extraescolares que ya se están ofertando. Toca elegir y teniendo en cuenta el precio, pues hay que hacerlo desde luego con mucho tino. 9 de cada 10 alumnos de secundaria están apuntados al menos a una de estas actividades.
Se las toma como hobby, su manera de relajarse después de estudiar y estar todo el día en el instituto y hacer su tarea, aunque lleve una responsabilidad, pero es su manera de desahogarse.
Pues Paqui nos cuenta que su hijo Álvaro, de 14 años, va a fútbol y también estudia música fuera del colegio. ¿Esto cuánto cuesta? Pues de media, el año pasado fueron 70 euros al mes por cada niño. Pero claro, posiblemente este año, según están las cosas, pues haya que ser más selectivos porque en muchas familias el presupuesto no llega. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, vamos a echar una mano, si te parece, con esta selección de las extraescolares. ¿Qué debería primar según los expertos?
Pues mira, nos señalan tres ámbitos. Los idiomas, porque en un mundo globalizado son casi imprescindibles. Los deportes y la danza y la música, disciplinas que tienen poca cabida en la enseñanza oficial, pocas horas lectivas. De esta manera le damos más opciones a nuestros hijos, siempre y cuando, claro está, les gusten y las disfruten. Ayudan a abrir puertas en el futuro y no solo por los conocimientos que adquieren. Silvi Pérez es psicóloga y profesora de la UOC.
Permite ensayar nuevas relaciones con otros, tener otros adultos de referencia, ¿no? El movernos, el saber estar en otros lugares. Yo creo que es bueno para los niños, siempre y cuando no los saturemos, ¿eh?
Las extraescolares suelen ser, por desgracia, una forma de extender la jornada escolar de los niños para que los padres podamos conciliar. Bien elegidas pueden ser también una palanca importante. Paqui, la madre de Álvaro, lo tiene claro.
Creemos que el día de mañana le valdrá para saber convivir con todo tipo de personas en su trabajo el día de mañana y también para eso, para que sepan lo que es el esfuerzo.
Los últimos datos del Ministerio de Educación señalan que 7 de cada 10 niños están apuntados a algún deporte, 3 de cada 10 a idiomas y 1 de cada 4 a música o danza. A ver qué pasa este curso.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Gracias, Sefi. Extraescolares que sí, que tienen importancia académica, pero que muchas veces también son la única manera para poder conciliar, para que los niños sigan en el colegio hasta que podamos ir los padres a recogerlos. Y aquí es donde surgen algunas de las propuestas y de los debates más intensos de de los últimos días. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, así es. Fue primero Isabel Díaz Ayuso la que propuso que los colegios abrieran el 1 de septiembre y hace unos días el Partido Socialista de Madrid proponía que los colegios abrieran de 7 de la mañana a 7 de la tarde para favorecer la conciliación. Se ha abierto el debate porque es una propuesta que podría ser, claro, extrapolable a cualquier otro lugar de España. Nos hemos ido a las puertas de un colegio para preguntar a padres y madres y quiero que escuches a Marta.
Para aquellas familias que les beneficie bien tema niños, estar de 7 a 7 me parece una barbaridad.
Una barbaridad, le parece. Bueno, ¿es una medida eficaz para conciliar? Vamos a escuchar a los padres y lo analizamos también con expertos hoy en la tarde.
Gracias, Pilar. Vaya dilema, ¿eh? Conciliar, sí, pero ¿a costa de qué? ¿De que los niños pasen todo el día en el colegio? Pues a partir de las 4 en la tarde, COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Pues estamos ya en las 2 y 11 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias y una hora menos también en el lugar al que nos vamos a continuación, porque nos marchamos hasta el centro de Londres en una mañana de sobresalto por el apuñalamiento de dos policías cerca de la plaza de Leicester, cerca de Buckingham Palace. Imagínate el susto justo cuando en las calles de esta ciudad de Londres hay miles y miles de personas que siguen esperando para poder rendir tributo y despedirse de la reina Isabel II. Allí en las calles de Londres está nuestra enviada especial, Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, en principio se descarta que haya sido un atentado, pero menudo susto.
Sí, no tiene nada, nada, nada que ver con terrorismo. Eso ha sido lo primero que se ha apresurado a aclarar la policía, porque, como bien dices, Leicester Square no está exactamente en la ruta de la Capilla Ardiente, pero sí a dos pasos de Westminster. Y un incidente de este tipo, un día de luto a las 6 de la mañana, ha desatado todas las alarmas. Hay que aclarar que esa zona, esa plaza, Leicester, se escribe Leicester, pero aquí lo dicen así, Leicester, está llena de discotecas, clubes nocturnos, así que parece que tendría más altercado callejero que otro componente. Pero bueno, susto y susto pasado.
Bueno, Paloma, sabemos que ahora mismo la fila para poder acceder a Westminster Hall, al velatorio de la reina, está cerrada. No se puede sumar nadie más por el momento, pero hay, creo que hay alguna periodista española afortunada que ha podido evitar ese cierre y ha pasado ante la reina. Una periodista que se llama Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué sensación, qué palabra utilizarías para resumir cómo ha sido tu paso por esa Capilla Ardiente?
Pues mira, Pilar, te voy a confesar que yo no suelo tener sentimientos en estas coberturas. O lo cuentas o lo vives. Y estaba más pendiente de lo que veía que de lo que yo misma sentía. Que ha sido más bien el peso de la historia ante mis ojos y el privilegio de ser periodista, porque ya te imaginarás que no hemos hecho la fila de 14 horas como los ciudadanos británicos, sino que en turnos de una hora nos están dejando entrar a unos cuantos. A mí me ha tocado de 9 a 10 hora de Londres y justo coincidía efectivamente con el cierre de la fila, simplemente porque se ha desbordado. El recorrido pautado no da más de sí y ahora mismo hay una fila para ir a la fila. Imagínate la situación. Dentro no se ha notado nada, ¿eh? Allí hay una calma total. Es como si descendiera de las escaleras principales del gran vestíbulo de Westminster un río de lava que a ambos lados del féretro va pasando sin pausa ni prisa, sin santiguarse, sin gestos. Alguno inclina la cabeza, los menos hacen la reverencia, pero nadie lleva flores, nadie lleva teléfonos móviles, lo que produce una gran movilidad, claro. Todo sobre una alfombra mullida de color ocre suave, así que el silencio es absoluto. Solamente cada 20 minutos se oyen los taconazos, las lanzas y el cambio de guardia. El resto del tiempo, como mucho, los sollozos de las personas que despiden a Isabel II como si fuera alguien de su familia. Había muchos niños con las esterillas de la mano de los padres o madres que a su vez llevaban las mochilas para llevarles después al colegio. Toda la sociedad británica estaba reflejada y ahí sigue desfilando. El custodio, Matthew, nos explicaba que la gran diferencia con el anterior monarca, con Jorge VI, es que los hombres no llevan sombreros y las mujeres no van tan elegantes. Algunas llevan camisetas o vaqueros, pero hay una cosa que es exactamente igual que hace 70 años.
Pay their respects. That's the continuity bit, and particularly after 70 years. In 1952, George VI, too, so that was a 16-year reign, but it took in the Second World War.
Lo que refleja la vestimenta es que antes era el fin de la Segunda Guerra Mundial, ahora somos todos más informales, decía este trabajador del Parlamento.
Pues Paloma, gracias de nuevo y enhorabuena además por el trabajo que estás realizando allí en Londres, porque nos estás contando con todo lujo de detalles lo que está pasando ahora mismo en estos días de homenaje a la reina Isabel II. Gracias, Paloma.
Gracias, gracias equipo.
Pues en Cataluña también hemos encontrado hoy un testimonio que es sobre todo valiente, el del padre de la niña de Canet, que se convirtió en objetivo de los ataques independentistas por conseguir que su colegio fuese el primero en aplicar las sentencias que obligaban a impartir el 25% de las clases en castellano allí, en Cataluña.
Cuando uno tiene miedo, que es libre y que no es voluntario, tiene dos opciones. Agachar la cabeza y huir. Y la otra cosa que puedes hacer es afrontar ese miedo y buscar una solución. Si una sociedad entera agacha la cabeza y huye, el problema se hace mucho más grande. Y yo creo que lo que hay que hacer es afrontar que uno tiene miedo y poner una solución al respecto.
Pues es lo que decía Javier Pulido en su primera entrevista en radio esta mañana aquí en COPE, en Herrera en COPE, donde ha ido relatando todas las consecuencias que han sufrido en este tiempo solamente por intentar ejercer sus derechos y libertades. Pero el caso es que a día de hoy ese 25% de clases en castellano no se está aplicando por orden de un decreto del gobierno catalán. ¿Sabes quién tiene ahora mismo la última palabra sobre este asunto? Pues el famoso Tribunal Constitucional, del que hablamos últimamente tanto, el mismo cuya renovación está en este momento paralizada, y el mismo que el Gobierno Central ha intentado renovar a marchas forzadas para que haya una mayoría progresista lo antes posible. Una mayoría que sería, por tanto, la encargada de decidir sobre asuntos como este, de la libertad en las aulas. Bueno, pues justo hoy por fin se ha puesto en marcha las primeras negociaciones para esta renovación. Patricia Rossetti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Poder Judicial es el encargado de nombrar a dos de los 12 magistrados del Constitucional y aunque no hay acuerdo, sí que hay algunos avances.
Sí, ha sido una reunión telemática, sin sorpresas y con el guión previsto. Una toma de contacto para poner en marcha las negociaciones y los acuerdos entre conservadores y progresistas se ciñen a que los dos magistrados para el TC se nombren por amplia mayoría y con una minuciosa evaluación de los currículos con preferencias para magistrados del Supremo. Los progresistas no han admitido la propuesta conservadora de tener en cuenta cómo queda el órgano de procedencia, en especial si son del Tribunal Supremo, que cuenta en este momento con un 20% de bajas. Los conservadores no han presentado ningún nombre, mientras que los progresistas han anunciado que cuentan con una lista de 9 magistrados del Supremo. La próxima reunión presencial se celebrará el próximo miércoles.
Tiempo ahora para tu COPE más cercana.
¿Me conviene más una hipoteca fija o variable?
¿Van a seguir subiendo los precios?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Cada vez se estrecha más el mercado de alquiler.
Y hoy nos fijamos en ello, Carlos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Tipos de interés? ¿Qué?
Tres cosas fundamentales. Van a seguir subiendo los tipos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja, en Herrera en COPE y en La Linterna.
Piel radiante en un solo gesto. Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash, con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo estamos contando desde pasadas las 11 de la mañana. Fuerte explosión en una vivienda del número 28 de la calle San Vicente Ferrer, en el barrio de Malasaña. Hablamos del pleno centro de Madrid. Una explosión provocada por el gas que ha generado un fuego posterior y daños estructurales en el edificio, sobre todo en un muro de la corrala interior. La buena noticia es que lo que parecía que iba a ser algo grave se salda por el momento con dos heridos. Una mujer de unos 70 años está grave en La Paz, con quemaduras en el 25% de su cuerpo. El otro herido tiene golpes leves. Volvemos a esta hora, a las 2 y 20 de la tarde, a ese punto. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, cuéntanos cómo están las cosas ahora mismo, porque creo que el fuego ya se ha podido extinguir.
Sí, los bomberos están empezando a apuntalar el edificio siniestrado aquí en San Vicente Ferrer 28 para evitar su derrumbe. El peligro de caída no es inminente, pero la estructura, como decía, se ha visto dañada por la potencia de la explosión de gas butano o propano. Los bomberos ya han podido sofocar, eso sí, el incendio provocado por la explosión de gas. Les ha costado porque todo el entramado de la vivienda era de madera. Además, han terminado también de realizar el escombro de la casa siniestrada y, como decíamos, siguen reforzando la estructura del edificio, que ha aguantado bien el impacto de la deflagración, aunque, como decías, un muro interior se ha derrumbado en esta estructura de corrala. Para ello, los bomberos además están recurriendo a drones que aportan mucha información, como cuenta Matías Fuentes, jefe de la Policía Municipal aquí en el Distrito Centro.
Estamos también supervisando la zona, no solamente desde lo que es el suelo, sino también con nuestra sección de apoyo aéreo con los drones, y estamos esperando a que el servicio de extinción de incendios nos diga que todo está controlado sin riesgo, o bien, de acuerdo con el riesgo que nos manifiesten, adoptar medidas tanto de carácter policial como de carácter social.
La explosión deja un herido leve y una mujer grave con quemaduras en el 25% de su cuerpo. Esta mujer, de unos 70 años, ya está ingresada en el Hospital La Paz. Todos los vecinos han sido desalojados, tanto del número 28 como del número de al lado, del 26, y muchos no van a poder dormir esta noche en sus casas, Pilar.
También has podido, Ramón, hablar con vecinos y comerciantes de la zona donde se ha producido esa explosión. Me imagino que estarán todavía con el susto en el cuerpo, ¿no?
Sí, con el susto en el cuerpo. Por ejemplo, Paula, ella trabaja en un café justo enfrente del 28 de San Vicente Ferrer, donde se ha producido la explosión. Nos contaba cómo ha sido lo sucedido.
De repente estábamos trabajando y hemos escuchado un bombazo, la verdad. Ha sido muy, muy traumático, porque ha sido un ¡pa! Y hemos salido corriendo y estaba toda la marquesina de uno de los negocios como por el suelo, básicamente.
A Andrés la explosión le pillaba cuando se dirigía a una librería cercana.
Yo vi trozos del edificio caer, pero era como si fueran más bien las ventanas, cristales, algún cascote, pero de la que yo pasé, claro, porque yo pasé por San Andrés, pero ya estaba la calle cortada, yo en el edificio no aprecié gran cosa, pero igual porque no miré demasiado, porque estaban diciendo a la gente que nos alejáramos.
Pues son los testimonios que nos deja esta mañana de susto, de sobresalto y, bueno, de drama, que al final ha sido menos aquí en el barrio de Malasaña, muy cerquita de la plaza del 2 de mayo.
Gracias, Ramón. Luego volveremos de nuevo a ese punto. La verdad que viendo las fotos que has hecho y que tienes disponibles en cope.es, es un milagro que solo haya dos heridos. Todo esto en un viernes de buen tiempo en Madrid, con sol, sin lluvia, con los paraguas descansando, con 24 grados a esta hora en el centro de la capital y con máximas que pueden llegar hasta los 26. También vamos a tener un fin de semana entre veraniego y primaveral, con temperaturas incluso un poco más altas que hoy. A esta hora, como te decía, a las 2 y 24, nos ocupamos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y también de salida en la 3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto y en la A6 a la altura de Majadahonda debido al accidente que ya está resuelto. Al margen de esto vamos a encontrar también algunas complicaciones en la M40 en Coslada en ambas sentidos y también a la altura de Villaverde sentido A42. Por lo demás, circulación muy tranquila, pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante.
Y recuerda que desde esta madrugada están abiertos todos los ramales de la M30 a la altura de Marqués de Vadillo, inundados ayer por esa rotura de una tubería de agua en la calle Antonio Leiva, que se sigue reparando en este momento. Ya solo está cortada esa calle, desde Jacinto Verdaguer hasta Marqués de Vadillo.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en plena Semana de la Moda en Madrid. Los desfiles acaban el domingo en IFEMA y no sabemos si es precisamente este el motivo por el que el Ayuntamiento de la capital pues ha decidido presentar hoy los nuevos uniformes de la MT. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, te vamos a convertir ahora mismo en crítica de moda.
No sabéis lo que estáis haciendo.
Viviendo al límite, ya sabes. Haznos la foto radiofónica de cómo son esos nuevos trajes.
Bueno, pues vamos a empezar primero con lo que es común para todos, hombres y mujeres, y uniformes de temporada de verano y de invierno, y es el trío básico de colores, el azul corporativo, el secundario y el negro, todos con su correspondiente degradado. Las prendas las van a llevar conductores e inspectores, el personal auxiliar, el que trabaja en el teleférico y el que atiende al público en los aparcamientos que gestiona la MT. Las chaquetas, las americanas, siguen un patrón más actual. Son un poquito más cortas, tienen las solapas más estrechas y más entalladas. Además, están fabricadas con un tejido más liviano, más fácil de llevar. Igual que las cazadoras, transpirables, ligeras e impermeables. Luego están los pantalones más rectos y con la pernera más estilizada. Pañuelo para ellas, corbata para ellos, con el logo de la MT, que está de aniversario, 75 años cumple. Son 4,5 millones de presupuesto para hacer homogénea la imagen de más de 8.700 empleados de la compañía. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
A partir de esa semana ya 25 trabajadores de la empresa municipal de transporte lucirán este nuevo uniforme para hacer la prueba de campo, de tal manera que se puede distribuir las 200.000 prendas que se van a fabricar para todos los trabajadores de la MT en el mes de mayo, de tal manera que el año que viene, en verano, el año que viene, ya se pueda lucir por todos y cada uno de los trabajadores.
Y como el que lo va a llevar es el que mejor sabe lo que necesita, el diseño se ha hecho teniendo en cuenta las sugerencias de los empleados.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega a Madrid Los Puentes de Madison, el musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Descubre un servicio de máxima calidad en Orpea Residencias. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y adaptadas con habitaciones individuales. Zonas ajardinadas. Orpea Residencias, grupo líder en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
El musical más divertido y con las mejores canciones de todos los tiempos, que triunfa en Madrid y en toda España, llega al Teatro EDP Gran Vía de Madrid. El musical de los 80 a los 90, el más visto en España. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Hasta hace solo unos días era un perfecto desconocido. Le conocíamos solamente como el padre de Canet. Ese padre que ha tenido que ver cómo acosaban a su familia. Acoso, por cierto, apoyado por líderes políticos catalanes por pedir que se cumpliera la ley, que su hija recibiera el 25% de las horas de clase en castellano. Pues ya le ponemos cara. Sabemos también que se llama Javier Pulido, que tiene 40 años, y hoy ha roto su silencio en su primera entrevista en radio. Esta mañana en Herrera en COPE.
Dicen, tenemos que hacer que sufran un infierno mediático para que a nadie más se le ocurra volver a pedir ese derecho. Así abiertamente lo dicen y lo cuelgan en el Twitter. Amedrentar para que la gente no reclame sus derechos, ¿no? Y hacer que la gente viva con miedo.
Es la estrategia que ha contado, siguen desde la Generalitat para impedir que otras familias hagan como él, reclamen para sus hijos ese derecho de estudiar en castellano. Su hija de 6 años, afortunadamente, vive al margen de la presión, pero dice que el camino está siendo muy duro y que muchos de sus amigos les han dado la espalda.
Que en el grupo de padres te llamen fascista, colono y estas cosas. Al día siguiente, gente con los que íbamos a cenar y a comer a su casa o a la nuestra, no mirarme a la cara, no volver a hablarme más.
Pues encima ahora tiene que ver cómo esa lucha de momento no ha servido de nada, porque con el decreto que se sacó de la manga la Generalitat el pasado mes de mayo para burlar la sentencia del Supremo, el curso escolar ha comenzado sin que se aplique el 25% de horas en castellano en ningún colegio. Ahora es el Constitucional el que tiene que pronunciarse sobre este asunto, pero mientras tanto, de castellano, nada de nada. La verdad que esta familia le ha echado valor, porque han sido increpados, acosados, señalados, han recibido amenazas y se han enfrentado además a la corriente independentista que tanta fuerza tiene allí en Cataluña. Javier reconoce, sí, reconoce que tiene miedo, pero no le van a frenar en su lucha por hacer valer sus derechos.
Usted no está reclamando que no se le dé clases en catalán.
En absoluto. Yo amo el catalán. Lo que no me gusta es que el gobierno catalán, en función de los intereses partidistas, utilice los servicios públicos para conseguir sus fines políticos. Es que es muy perverso. ¿Dónde está el servicio para todos los ciudadanos?
Pues el padre de Canet, Javier Pulido, anima a participar en la manifestación que ha convocado este domingo en Barcelona la plataforma Escuela de Todos para exigir que el castellano tenga presencia en las aulas catalanas, ni más ni menos que lo que marca la justicia. Pues además de esta, hay otras 3 noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correa. Clamor pidiendo una bajada de impuestos cada vez más extendido.
Sí, en todos los frentes además. Mira, hoy la CONCAPA, Confederación Nacional Católica de Padres, Familias y Padres de Alumnos, pide un IVA súper reducido del 4% para todo el material escolar. También las asociaciones de autónomos, UPTA y ATA, piden rebajar el IRPF a este sector o bien reducir el IVA de los alimentos. Pero es que hasta Podemos, en Madrid en este caso, pide la misma rebaja del IRPF que lleva pidiendo el Partido Popular desde el mes de abril. Feijóo y sigue insistiendo.
Si con 30.000 millones de euros más no se rebaja el impuesto de la renta, al menos a las rentas medias y bajas, es que simplemente la política económica de este gobierno es absolutamente regresiva.
Casi la mitad de los vuelos que unen España con Francia están cancelados.
A consecuencia de la huelga de 24 horas convocada por los controladores franceses. A esta hora, AENA confirma a COPE que son 130 los vuelos cancelados de las 280 operaciones previstas con Francia a lo largo de todo este día. Los aeropuertos de Madrid, Sevilla, Bilbao y Palma son los más afectados. Si tienes previsto volar a Francia, hay que comprobar el estado de nuestro vuelo.
Una tromba de agua arrasa en 2 horas el centro de Italia.
A esta hora son 10 los muertos y 4 los desaparecidos a consecuencia del fuerte temporal que asola la zona centro del país, en la región de las Marcas. El barro y el agua han devastado varios pueblos donde a esta hora se sigue buscando gente. Entre los desaparecidos hay al menos 2 menores. Uno de ellos estaba en el coche con su madre cuando le sorprendió la tromba de agua.
Aquí en España hay alerta amarilla en Cataluña, Baleares y también Aragón por las lluvias, aunque este último fin de semana del verano se espera que en general esté marcado por el sol y por una subida de temperaturas. Y en los deportes, ¿qué nos contáis a partir de las 3 y 5? Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues vamos a estar en Berlín, donde esta tarde se juega la España-Alemania en semifinales del Eurobásquet y con tiempo de juego desde las 8. Vamos a escuchar a Luis Enrique hablando de la lista de la selección para los partidos contra Suiza y Portugal de la Liga de Naciones. Tenemos que contar la previa de la jornada de Liga, con atención especial, por supuesto, al derbi Atlético-Real Madrid del domingo. Por cierto, que Cavani entra por fin en la lista del Valencia. Vamos a repasar la jornada europea de noche con victoria de todos los equipos españoles y atención a las motos en Aragón con el regreso de Mar Márquez y por supuesto a la Copa Davis, duelo España-Canadá desde las 4 en Valencia, todavía con la duda de si va a jugar o no Carlos Alcaraz.
Pues recuperamos el buen tiempo para este último fin de semana del verano. Como te decía hace tan solo unos instantes, las temperaturas van a subir un poquito, vamos a tener calor y por tanto la situación es propicia para coger el coche y hacer alguna escapada o alguna excursión. Y también ayuda el hecho de que el precio del combustible se esté moderando. Es verdad que seguimos pagando mucho, pero no tenemos una percepción tan negativa como hace unos meses cuando nos costaba más de 2 euros el litro. Ahora mismo, sin aplicar los 20 céntimos de descuento que siguen en vigor, ya sabes, hasta el próximo 31 de diciembre, la gasolina nos cuesta entre 1,70 y 1,75 euros. Y en el diésel, insistimos, sin esos 20 céntimos de descuento, el precio sigue cerca de 1,90, aunque también lleva unos días bajando un poquito. Bueno, todo esto de media, con posibles variaciones en las diferentes provincias. En cualquier caso, ¿de dónde viene esta bajada que estamos viendo, que estamos notando en los surtidores? Y sobre todo, ¿se va a mantener en el tiempo? Pues es difícil saberlo, pero a priori te diría que sí, porque está bajando el petróleo. Hace un par de días el barril estaba en los 95 euros y hoy su cotización ha bajado hasta los 91. Todo básicamente porque hay menos demanda, menor actividad económica significa menor necesidad de carburantes y por eso ahora mismo encontramos que la gasolina está en su precio más bajo desde el pasado mes de enero. En resumen, que ahora mismo llenar un depósito medio de 55 litros con gasolina nos cuesta cerca de 85 euros, menos que hace unos meses, sí, pero aún y todo es 4 euros más que cuando comenzó el año. Y llenar un depósito diésel del mismo tamaño nos saldría a 94 euros, que son 20 euros más que cuando arrancó este 2022. ¿Y por qué tanta diferencia entre diésel y gasolina si normalmente era al contrario? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Es curioso porque nos hemos acostumbrado ya a pagar bastante más por el litro de diésel. ¿Por qué?
Pues mira, Rusia, las refinerías y la llegada del invierno son los tres factores que hacen que estemos pagando más por los combustibles y más todavía por el diésel, a pesar de que, como bien contabas, el barril de Brent está en un precio similar al de principios de año. Escasez del crudo y del gasóleo que llega de Rusia, refinerías europeas que no pueden procesar otros crudos y tirón de calefacciones por el invierno, así que el gasóleo cotiza al alza en los mercados internacionales. Inés Cardenal es portavoz de la Asociación de Operadores Petrolíferos.
No, la gasolina y el gasóleo cotizan en mercados internacionales, que son los que marcan el precio en el surtidor. Y desde la invasión de Ucrania por Rusia, pues la cotización del gasóleo ha subido mucho más que la de la gasolina, incluso mucho más que la del crudo.
y los mercados están anticipando una posible escasez para este invierno con el tirón de las calefacciones, aunque en España no deben saltar las alarmas.
Incluso en este momento estamos siendo exportadores netos de gasóleo cuando, como digo, en otros países están habiendo cuellos de botella y se anticipa una posible escasez de cara al próximo otoño e invierno.
Nuestras refinerías sí que son flexibles y procesan diversos tipos de crudo.
Gracias, Susana. Hablando de precios, la inflación de toda la zona euro en agosto cerró definitivamente en el 9,1%. Muy alta, sí, pero lejos del 10,5% más que pagamos en España de media en nuestra cesta de la compra respecto al mismo mes del año pasado. Nos hemos acostumbrado tristemente a convivir con el escenario de guerra después de 7 meses ya de conflicto en Ucrania. Pero hoy volvemos a caer en la cuenta del horror que están suponiendo estos más de 200 días de conflicto bélico. Son 384 los niños que han muerto desde aquel 24 de febrero, cuando comenzó la invasión de Rusia a Ucrania. Y 753 los que han resultado heridos. Las hemos visto llorando en los refugios, cruzando las fronteras con sus madres, pero muchos de ellos no han logrado sobrevivir. Hoy además golpean con fuerza las imágenes de las tumbas, más de 400, encontradas en una de las zonas en las que han conseguido entrar las tropas ucranianas estos días, tras meses de control por parte de los rusos. Manuel Ángel Gómez.
Hay 440 tumbas sin marcar, sin identificar a quienes pertenecen los cuerpos enterrados, que van a ser exhumados y examinados por forenses. Ha sido el presidente Zelensky quien ha dado a conocer el descubrimiento de este lugar de enterramiento masivo en Izium. Estas personas podrían haber muerto, algunas por impactos de bala, otras en bombardeos e incluso también por falta de atención médica. Izium es una de las poblaciones que estaba en manos de las tropas rusas hasta hace unos días. Las fuerzas ucranianas han recuperado el control de 8.500 kilómetros cuadrados de territorio en septiembre. Investigadores de la ONU viajarán a Izium para aclarar las circunstancias de las muertes de estas personas enterradas en esas tumbas.
Y están subiendo y además se están anticipando los casos de gripe en España. Estamos, según el sistema de vigilancia, en 14 casos por cada 100.000 habitantes ahora mismo, pero podría ser la antesala de lo que está por venir. Tenemos el otoño ya aquí, entrará la semana que viene, y en nada el invierno. ¿Por qué se adelanta este año la temporada de gripe? Es que ha comenzado en verano, ¿eh? En el mes de agosto ha habido muchos casos. ¿Acaso podría ser culpa de haber usado la mascarilla durante tanto tiempo? ¿Hemos perdido inmunidad natural contra los virus?
Estamos viendo gripe en verano, que no es lo habitual, ¿no? Entonces sí que puede tener un efecto el hecho de no haber tenido una cierta exposición a eso, a virus respiratorio, y sobre todo particularmente eso, ¿no? En los niños más pequeños, seguramente.
Es Gabriel Reina, especialista del Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra. Los especialistas cada vez parecen estar más de acuerdo. Está llegando la hora de olvidarnos de la mascarilla en los transportes, porque al final puede ser incluso contraproducente e ir en contra de nuestras propias defensas naturales. Están siendo nuestros héroes del día y un ejemplo de ingenio y de supervivencia en unas circunstancias además muy, muy difíciles. Te hablo de Paco y Raimundo, bomberos del Infoca, el Servicio de Extinción de Incendios de Andalucía. Hemos compartido conversación con ellos porque han logrado salvar la vida cuando ya parecía imposible. Este sonido es de comienzos de esta semana. Un grupo de esos agentes forestales lucha contra las llamas en el incendio de los Guájares. Por cierto, anoche quedó por fin controlado, un incendio que ha costado muchísimo a los equipos de extinción, que ha sido además muy devastador, ha arrasado más de 5.000 hectáreas. Ha sido, como te digo, el fuego más devastador en la provincia de Granada desde hace más de 2 décadas. Sorprendió de repente a estos dos bomberos, que se vieron atrapados rápidamente por las llamas a las 5 de la mañana.
Por la mañana, pues, empecé a darle a la llama que venía y nada, cuando vi a los compañeros que se metieron detrás del camión, ahí me di cuenta que la cosa era grave.
Después de 5 días y 5 noches de intenso trabajo, el viento les dejó fuera de juego en medio de las llamas de más de 4 metros de altura. Intentaron hacer una especie de muro, un parapeto con su camión de bomberos, pero las llamas saltaron al otro lado.
No arrancaba, volvimos a bajar, los compañeros seguían apagando para que no llegara el fuego otra vez al camión. Yo intenté arreglar la avería con mucho humo, no había... Yo solo notaba que me daba el aire en la cara. Poniendo la mano lo seguí.
Pues solo les quedaba huir, pero el camión no arrancaba. Una fuga de aire había bloqueado los frenos, así que a ciegas, entre la noche, el humo y las llamas, a este bombero no se le ocurrió otra cosa que sacar una pequeña navaja, cortar una rama de pino flexible, afilarla y colocarla para taponar la salida del aire.
Que yo he llevado ya más camiones y he tenido así problemas con el aire. Yo sé que se quedan bloqueados los frenos y entonces yo la solución, pues digo, mira, si no tenía pensado coger la navaja y cortar la manguera y doblarle y ponerle, pero era lo más rápido era eso, podíamos salir del incendio.
Ahora nos puede parecer una película, un capítulo de MacGyver, pero gracias a ese ingenio, a esa rama de pino flexible, en los peores momentos lograron escapar, avanzar 500 metros entre el humo y sin ver nada, pero afortunadamente lograron salvar la vida. Y 70 años cumple el Festival de San Sebastián, que arranca hoy en Donostia con la proyección en sección oficial de Modelo 77, un drama carcelario de Alberto Rodríguez y una de las cintas imprescindibles de esta edición. Hay muchas ganas por recuperar la normalidad con aforos completos, vida nocturna y paseos por la Concha por parte de los protagonistas en uno de los festivales de cine con mayor reconocimiento internacional. Por la alfombra roja van a pasear Juliette Binoche y David Cronenberg, que recibirán el premio Donostia. Penélope Cruz va a recibir el premio nacional de cinematografía. Y Liam Neeson y Diane Kruger aterrizarán en San Sebastián para presentar Marlowe, la cinta que clausurará el certamen. Desde hoy hasta el próximo sábado 24 de septiembre se van a proyectar 200 películas, de las que 17 se van a disputar la ansiada Concha de Oro. Sigues con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spiderman! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Desde 138 euros por persona y noche en el Disney Sequoia Lodge con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o Viajes Ecuador o en el 980-2020.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues enseguida nos vamos a dar una vuelta por el barrio de Malasaña para ver si hay novedades en esa explosión de gas en una vivienda que deja por el momento dos heridos, una mujer de unos 70 años con quemaduras graves y un hombre de 48 que ha sufrido un golpe leve. Pero ahora nos centramos en el otro suceso de estas últimas horas en Madrid. Esa rotura de una tubería de agua en la calle Antonio Leiva, esquina con Marqués de Vadillo. La buena noticia es que ya se puede circular por todos los ramales del túnel de la M30 que pasan por ese punto. Esta madrugada ya se ha terminado de achicar agua y hoy también es momento de terminar de limpiar los garajes y los locales afectados, como el de Mónica.
Esto está inundado hasta el trastero, o sea, lo cual implica que está inundada toda la parte delantera de la tienda más toda la mercancía que tengo atrás guardada. Entonces, imagínense las pérdidas que tenemos ahora en este momento. Y bueno, o sea, los seguros no sé si van a responder.
Pues ahora toca eso, pelearse con los seguros, aunque en este caso parece que el asunto no va a ser demasiado complicado. Otra cosa es el tiempo en que tarden en solucionarlo todo, Belén Ibáñez.
Si eres uno de los perjudicados por esta inundación, tranquilo, porque los seguros te cubrirán los daños. Si tienes tu propia compañía, te lo cubrirá y luego serán ellos los que reclamen al canal de Isabel II. Lo ha contado a COPE Miguel de Domingo, de Peris Correduría de Seguros.
La compañía aseguradora, en función de las garantías de daños agua que tengan contratadas, les indemnizará y posteriormente será la compañía la que repita contra el responsable. Si en este caso es el canal de Isabel II, como parece una rotura, pues reclamará ya directamente la compañía aseguradora luego en repetición contra el canal.
Si no tienes una póliza, podrás igualmente reclamar al canal, que se hará cargo de las indemnizaciones. Es importante hacer fotos y una lista de daños que tendremos que presentar.
Todo depende de las garantías que tengas contratadas en tu póliza. En caso de no tener compañía aseguradora, todos los perjuicios que tú hayas tenido podrán reclamar al causante, al canal de Isabel II. Sí que aconsejo un reportaje fotográfico de todos los daños para que luego puedan demostrar los mismos.
Lo normal es que todo se haga de forma amistosa, pero también se puede llegar a la vía judicial. Otra cosa es el tiempo que se tarde en cobrar esas indemnizaciones. Si hay muchas reclamaciones, es normal que se ralentice el proceso.
Pues enseguida volvemos a la calle San Vicente Ferrer, al barrio de Malasaña, para ver si hay novedades en esa explosión de gas en un bajo que ha provocado un fuerte incendio y ha dejado dos heridos.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5.000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus. Nueva apertura en Torrejón de Ardoz. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Volvemos al número 28 de la calle de San Vicente Ferrer, el lugar donde esta mañana se ha registrado una explosión de gas butano tras un accidente doméstico en un bajo. Un muro interior ha quedado muy dañado, al igual que los locales cercanos. 78 vecinos de ese edificio y del colindante han tenido que ser desalojados. Vamos a conocer si hay alguna novedad a esta hora. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Siguen llegando aquí a San Vicente Ferrer más camiones de bomberos. Su objetivo primordial ahora es apuntalar el edificio donde se produjo la explosión de gas esta mañana en el 28 de esta calle de Malasaña, muy cerca de la Plaza 2 de Mayo. La estructura del edificio tipo corrala se ha visto dañada por la potencia de la detonación, con un muro que se ha derrumbado. El riesgo de colapso no es inminente, pero está ahí, y por eso los bomberos han empezado a apuntalar todo el edificio de cuatro plantas. Lo hacen con la ayuda de los drones, que proporcionan mucha información, y una vez sofocado ese incendio causado por la explosión de gas butano, los agentes de la Policía Científica están investigando ahora si esa explosión se ha debido a una mala manipulación de la instalación o a un defecto de la bombona. Mientras tanto, la mujer de 70 años, herida con quemaduras en una cuarta parte de su cuerpo, sigue ingresada en el Hospital La Paz.
Gracias, Ramón. Vamos a estar pendientes de cualquier novedad en ese punto. Y donde también tenemos novedades es en el apuñalamiento ayer de un menor a las puertas de un colegio de Carabanchel. Hay más detenidos, Juan Baño.
Efectivamente, ya son tres. La policía ha detenido a los agresores, dos nuevos detenidos hoy que se suman al arrestado ayer mismo, instantes después del apuñalamiento de un joven de 15 años a las puertas del colegio Bedruna. Arrestado y víctima van a este mismo centro concertado. Uno de los de hoy es, como el de ayer, también menor. La policía vinculaba en principio la agresión a un intento de robo con violencia de las zapatillas del apuñalado. Sin embargo, fuentes de la investigación nos cuentan que estaríamos efectivamente ante el último lance de las bandas juveniles en Madrid. No es la primera vez, pero preocupa que sea a las puertas de un colegio. La víctima aparece presuntamente relacionada con los trinitarios y los agresores con los Dominican Don't Play, dos clásicos en estas trifulcas. El arrestado ayer pasará durante el día de hoy a disposición de la Fiscalía de Menores.
Gracias, Juan. 3 meses sin luz. Pues así han estado viviendo 30 familias que están de alquiler en un edificio de Barajas. Su situación está tomando ya tintes de desesperación. Luis Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde el 13 de junio, Pilar, llevan sin poder cocinar, sin poder poner una lavadora, alumbrando con velas. Te puedes imaginar, una situación desesperante. Las 30 familias del bloque viven de alquiler. La compañía decidió cortar la luz porque se dio cuenta que el dueño tenía contratada la tarifa de obra, a pesar de que, ojo, hace ya 15 años que estas terminaron. La operadora le reclama más de 200.000 euros. Vecinos como Erika han llegado a pagar hasta 700 euros de factura este mes, pensando que así se solucionaría.
Al principio te lo tomas como que es una avería y, bueno, pues puedes salir a comer un día fuera, pero al final ves que pasa un día, pasa otro, que te dicen en 72 horas se soluciona. No llega nunca la solución y es desesperante para comer, para tu higiene diaria, para lavar tu ropa, que, bueno, pues yo la lavo a mano lo que puedo. Cuando no puedes planchar una camisa, no, al final hasta que no vives algo así no te das cuenta de lo importante que es tener luz.
Para poder sobrevivir, algunos han comprado unos pequeños generadores, pero por lo menos para cubrir las necesidades más básicas. El asunto no tiene pinta de solucionarse, porque el dueño ahora mismo se encuentra en paradero desconocido.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Vivir informado.
Ahorrar energía.
O estar cerca de quien te hace feliz.
Son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Un viaje en el tiempo, en el mismo tren que hace más de un siglo unió Madrid con Aranjuez. Viaja como entonces, desde el Museo del Ferrocarril de Delicias hasta el Real Sitio y disfruta de una experiencia única. Súbete al Tren de la Fresa.
Trendelafresa.es.
Y en deportes, este domingo a las 9 de la noche en el Metropolitano tenemos derbi liguero entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, partido declarado lógicamente de alto riesgo. Cerca de 1000 efectivos entre policía, Guardia Civil y SAMUR van a vigilar para que no haya ningún incidente. Se espera lleno total, unos 65.000 espectadores. Ya sabes que este domingo el tiempo de juego empieza a las 3 de la tarde. Sigues en Mediodía COPE.
Editor.
Convocada por la plataforma Escuela de Todos, el próximo domingo se va a celebrar en Barcelona una manifestación para pedir que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordena la obligatoriedad del 25% de español en la enseñanza obligatoria y para que se respeten los derechos lingüísticos de los castellanohablantes. Resulta sorprendente que tenga que ser la sociedad civil la que exija que se cumpla la ley a la Administración Educativa Catalana, que representa al Estado. Los organizadores de la manifestación insisten en que su modelo es la convivencia lingüística, que tanto el castellano como el catalán sean lenguas vehiculares en el proceso educativo, la única forma de que se respeten los derechos de todos. El reciente caso del padre del niño de Canet de Mar, que recibió la primera sentencia favorable del 25% de español para la educación de su hijo, es sintomático de la situación que padecen quienes reivindican este derecho básico. Este padre ha denunciado los acosos, insultos y amenazas que está sufriendo su familia por ejercer un derecho constitucional. Hubo incluso un representante político nacionalista que pidió que al niño se le dejara aislado en la clase. Este lamentable caso pone en evidencia cómo se arrinconan derechos fundamentales de los ciudadanos. La presión social que el nacionalismo excluyente impone a quienes no se pliegan a sus postulados convierte la convivencia plural en